Acá estamos después del receso con la primera entrega de Pasacalle. ¿Cómo te fue en las vacaciones?
Bien. Bueno, sí, tranqui. Viste que los días grises y lluvias, humedad, mucha humedad, Marcelo, también, ¿eh? Uh-huh. Dentro de lo que se permitía nos movimos. Pero bueno, también son tiempos de descansar y, bueno, recalibrar la mira. Y el sábado justo aproveché que hubo un evento en Casa de la Cultura con el tema del boom de la megaminería. Era un conversatorio y una charla interesante, de la que participaron, llamativo, ¿no?, una delegación del País Vasco con 13 representantes que eran ecologistas, sindicalistas, periodistas, gente que talla en el tema este, ¿no?, y que están observando el fenómeno argentino como algo, como un laboratorio raro, ¿no?, de lo que puede llegar a suceder con todo este tema, ¿no?, del extractivismo y la minería.
Sí, bueno, yo creo que el eje de todos estos temas es la defensa del agua, el eje principal, ¿no? Todo desemboca ahí, por eso traje una musiquita para esta parte del programa que tiene que ver con el agua. Así que, si querés, ¿vos sabés andar en canoa?
Más o menos, sí, trato de no caerme, sí, me equilibro dentro de todo. Pero, bueno, no mucha potencia, pero es para pasear, sí, da.
Bueno, mientras escuchamos las notas que trajiste, nos subimos a esta canoa.
Dale. A ver a dónde me querés llevar.
Ahí va, cuidado, Cuidado que tenés que mantenerte ahí el cuerpo erguido.
Sí, hay que sostenerse desde las caderas, dicen, ¿viste? Porque ahí te vas de lado, ese puede volcar.
Es como, ¿viste?, el equilibrio cuando haces malabares, igual.
Bueno, vamos a probarlo, a ver si aparece el equilibrio.
Ahí vamos, entonces.
A mí me sacás de tierra y medio que me pierdo, Pelle.
Bueno, pero disfrutemos el río mientras lo tengamos, que queda poco.
Bueno, bien. ¿Sabés qué? En esta disertación, digamos, lo escuché la declaración que dio Gonzalo Fernández, que era uno de los representantes del País Vasco, creo que es periodista. Y bueno, y se preguntaba, ¿por qué ocurre esto, no?, del boom de la megaminería? Dice que la minería metálica, de oro y plata sobre todo, es uno de los ejes fundamentales de la disputa geopolítica que se está dando, ¿no?, en este momento. El oro y sobre todo la plata, para él dice que se están convirtiendo en el depósito de valor seguro en estos tiempos de incertidumbre. El oro, más que otro tipo de elemento, que el dinero, que el cash, que las inversiones, los precios del oro entonces están incrementando, los de la plata, los del cobre y el uranio, de una manera agresiva en los últimos años. Y bueno, eso ha hecho que la frontera extractiva vinculada al oro se esté recalentando. Y eso explica un poco lo que es también el fenómeno acá de Calcatreu, ¿no?, la mina de oro en Jacobacci. Entre los panelistas que disertaron también estuvo Marcelo Giraud, que es un geógrafo. Él es docente de la Universidad de Cuyo y es un histórico también, representante de las luchas de las asambleas, ¿no?, por el agua en Mendoza. Y bueno, como es geógrafo también le quería preguntar y le pedí testimonio qué opinaba de esto de las barcazas en el Río Negro. Las barcazas con arena para alimentar a la vaca muerta metiéndose así ahora por adentro del río. Esta era la visión que nos daba Marcelo.
Es la cuestión de cómo lograr continuar el proyecto faraónico de Vaca Muerta, porque es un megaproyecto, los compañeros de Obsur lo han dicho muy claramente, es un megaproyecto que incluye justamente a Entre Ríos, pero me parece que esto de las barcazas por el Río Negro, no soy especialista como para decir si eso sería técnicamente factible o no. En las condiciones actuales, vos ves el río ese, bueno, es una locura. Pero me parece que merece una discusión mucho más avanzada que simplemente la lectura de un grupito de ingenieros con una formación, digamos, que no tenga en absoluto en cuenta las cuestiones ambientales en el sentido amplio, que incluyen también a todo lo social. A ver, Si me pedís mi opinión, justamente yo tengo una visión crítica también del megaproyecto Vaca Muerta en sí como tal, ¿no? Y si a eso le agregás la cuestión, esta cuestión estrafalaria de las millones de toneladas de arena silícea traídas de Entre Ríos, claro, o de dólar en Chubut, bueno, se suma una cuestión más.
Río porque tengo al río y este amigo mío me cuenta quién soy. Hablamos un mismo idioma y
el... Bueno, y lo consultamos también a Marcelo porque se va a producir un hecho muy llamativo, Marcelo. Marcelo es Marcelo, ¿no? Marcelo Pelle acá. Charlábamos con Marcelo Girau, que decía que es un geógrafo y asambleísta de Mendoza, y le preguntaba cómo es esto de que van a marchar junto con los pampeanos ahora una caravana en defensa del agua. Por esta histórica disputa que hay entre Mendoza y La Pampa, que se le secan la llegada de agua a La Pampa, ¿no? Porque Mendoza acumula agua para producción arriba y le suelta a cuentagotas, ¿no? Hubo un fallo de la Corte Suprema ahí en la que se definió que tiene que entregar tal cantidad de agua en forma garantizada, ¿no? Y entonces le preguntamos a Marcelo, ¿cómo es esto de que ahora van hermanados, ¿no? Y esto es lo que nos respondía.
Bueno, a ver, esto viene desde hace tiempo. Por supuesto que los gobiernos pampeanos y mendocinos siguen teniendo este debate en gran medida absurdo, porque, digamos, estoy convencido de que hay maneras de poder gestionar el agua del río Atuel y la del río Colorado de una manera tal que mucho más sensata y ambiental y socialmente justa, ¿no? Pero las asambleas mendocinas por el agua pura, entendemos esto de que el agua en realidad no conoce fronteras, de que el agua no sabe cuando está cruzando de una provincia a la otra, y que lo que hay son disputas de intereses económicos fuertes de actores que lamentablemente muchas veces desde el gobierno y de sectores concentrados del capitalista de Mendoza se creen que porque están aguas arriba de la cuenca tienen derecho a hacer lo que quieran. Tampoco voy a decir que los pampeanos pueden hacer lo que reclamar todo lo que se le ocurra a Mendoza, pero ciertamente han tenido siempre mucha de razón, y de hecho desde nuestras asambleas hemos apoyado mucho a las organizaciones de base pampeanas, asambleas, y tenido buen diálogo en distintas ocasiones con digamos, fundaciones o asociaciones, inclusive hasta gente del poder político pampeano, en respuesta a las pretensiones del gobierno mendocino y de distintos sectores de aprobar proyectos de megaminería en nuestra provincia absolutamente nocivos para la cuenca del Colorado, no digo para la provincia, para la provincia, para la cuenca del río Colorado o para la cuenca de la Tuel. Y en ese sentido, por ejemplo, el proyecto Potasio Río Colorado, que lo remonto al año 2008, dimos una batalla muy fuerte en ese sentido, en la cual justamente los pampeanos nos apoyaron mucho. Y hay muchos proyectos de escala mega en Malargüe, que es el departamento del extremo sur de nuestra provincia, que justamente a los malargüinos y a los mendocinos en general les suelen proponer proyectos de escala mega, el proyecto que nos va a salvar, que nos va a sacar del atraso, etcétera, etcétera, que terminan siendo tremendamente mentirosos. Y esto tiene que ver, Potasio y Río Colorado, que ya te mencioné, el tema del fracking, el tema de la represa Portezuelo del Viento, controlar que hubiera sido un absoluto disparate para los intereses de los propios mendocinos dilapidar 1.023 millones de dólares en esa represa en función del cambio climático, ni siquiera había certeza de que se pudiera llegar a llenar el embalse. Y bueno, nosotros fuimos uno de los principales opositores desde nuestras asambleas a ese proyecto de mega represa, que era un disparate para el interés de los propios mendocinos, y que hablar de los pampeanos, el proyecto de centro, de megacentro de esquí e inmobiliario turístico de la Sucre, también en Malargüe, y ahora las muchas decenas de proyectos de exploración minera metalífera que el gobierno provincial viene aprobando sin importarle justamente que en caso de que esos proyectos de exploración llegaran a pasar a explotación, implicarían un serio riesgo para la calidad de las aguas del Colorado. Lo del atol, bueno, es una cuestión ya histórica, claro. Y bueno, entre el tema, a ver, con fallo de la Corte Nacional, con la cuestión de cómo interpretar ese fallo de la Corte, cómo llevarlo a la práctica, cómo aplicarlo, bueno, y terminó siendo esta solución. Cuando salió ese fallo de los 3 metros cúbicos por segundo, los dos gobiernos cantaron victoria, cada uno lo interpretó como quiso para venderle a su pueblo, a su sociedad, que había ganado el pleito. Porque era un poco salomónico, pero en realidad estaba mucho más en línea con los intereses de la Pampa. Fueron metros menos metros cúbicos que los que quería la Pampa, pero no dejó de reconocer justamente que había una injusticia histórica por parte de la provincia de Mendoza.
Estás escuchando Pasacalle en el Expreso de hoy, estamos con José Luis de Nino y recién escuchábamos a Marcelo Girao, geógrafo mendocino, ¿no?
Sí, nos explicaba un poquito el porqué de este abrazo de la cuenca entre La Pampa y Mendoza, que se va a hacer una caravana. Está invitado también delegaciones de Río Negro y de Neuquén. Se va a hacer el 15, 16 y 17 de agosto en Santa Isabel y Algarrobo del Águila, en La Pampa. Y bueno, esto de alguna manera muestra también cómo se van estrechando y aunando esfuerzos en este aunarse contra el crecimiento de lo que es el impacto de la megaminería y el abuso, ¿no?, y utilización del recurso de la vida, ¿no?, que es el agua. Y en esta charla que te decía, que se brindó en Casa de la Cultura, en este conversatorio, también estaba presente la mirada y el conocimiento de las comunidades mapuches, ¿no?, que son las que sufren realmente todo este proceso en carne propia, en sus territorios. Y quien habló allí, quien expuso, fue Andrea Cañuqueo, que es en representación del Lofche No a la Mina, en Calcatreu. Y ella apuntó sobre todo a lo que es la construcción de las resistencias, lo difícil que es ese camino, es un camino de ir sembrando, y las distintas alternativas que se pueden mostrar a la hora de defenderse ante este avance. Así que la escuchamos.
Nosotros nos hemos dado cuenta de cómo funcionan las cuencas y cómo se afectarían las cuencas si hay un proyecto minero en determinado lugar. Y eso es algo que nosotros nos tenemos que apropiar. O sea, no es algo que le podemos obligar al Estado que nos eduque. Creo que nosotros somos los que habitamos el territorio y tenemos que incluso la responsabilidad en estos tiempos de sumar a nuestra vida diaria un poquito de tiempo para educarnos, para unirnos con otros, para intercambiar con otros, para sumar conocimientos y bueno, utilizar las herramientas, ¿no?, de poder encontrarnos con diversos sectores. Y no aislarnos. Creo que de esa forma hemos logrado construir estrategias y formar un lenguaje que para nosotros, o empezar a tener un lenguaje que para nosotros era absolutamente desconocido hace 5 años atrás.
Quería consultarte, Andrea, el hecho también de que el gobierno provincial, cuando presenta Calcatreu, para darle una idea de representatividad, ¿no?, al hecho, utiliza algún sector mapuche también para sentarlo en la mesa, como que está avalando esta cosa, digamos. ¿Cómo se vive hacia el interior de ustedes, de las comunidades, este tipo de maniobras o de acciones, ¿no?, que realiza el gobierno, que realmente son representativos? Y bueno, ¿cómo, si hay discusión, cómo se trabaja sobre eso después?
Sí, lamentablemente existe esa aprobación de parte de un sector de una comunidad mapuche en particular, y probablemente haya otros mapuches que aprueban este proyecto y otros, ¿no? y quizás eso uno a la distancia y viéndolo a la ligera lo condena, pero también hay que ver todo un proceso complejo de relaciones internas dentro del territorio, de por qué la gente llega a querer esto, el deseo de querer trabajar en una mina y recibir un sueldo por 2 años a costa de renunciar un proyecto de vida que puede ser en el largo plazo. Y bueno, lamentablemente, dadas las condiciones, esto de también hay que preguntarse, nosotros con las comunidades hemos realizado talleres para comprender primero por qué llegamos donde estamos en los territorios en que habitamos y por qué estamos tan empobrecidos y en condiciones tan vulnerables, ¿no? Esto de que viene alguien, te ofrece un trabajo y vos te vas y abandonás el territorio que tu familia pudo conservar incluso por varias generaciones. Entonces, comprender esos procesos históricos, tomar conciencia de eso. Y bueno, a mí me cuesta entender a la gente que aprueba un proyecto minero. Pero comprendo que el mismo Estado, las mismas relaciones de dependencia, de desiguales, han llevado a que la gente hoy por hoy no tenga una visión a largo plazo. Lo único que piensa es en un sueldo y que quizás, la verdad, no le pagan más de 2 millones por lo que están por el trabajo que están haciendo. Y estoy segura que ese trabajo les va a durar a lo sumo 2 años, con suerte. Pero a cambio han perdido eso, la dignidad, la ética, y entonces yo creo que en vez de condenarlo debemos tomarlo como un reflejo de lo que nosotros también hemos sabido construir, de lo que hemos sabido abandonar en los procesos de lucha, y entender que eso puede pasar y que ojalá que nosotros con el tiempo a favor logremos evitarlo en el resto del territorio que está en la mira. Entonces tenemos el tiempo, tenemos la capacidad, podemos unirnos con otros sectores, podemos seguir fortaleciéndonos para que eso no nos vuelva a suceder. Lamentablemente Calcatreo ya es una realidad y esperamos que les vaya mal. Y es nuestro trabajo hacer que también les vaya mal, porque Calcatreo es la punta de lanza para que otros proyectos se lleven a cabo en la provincia. Entonces también es nuestro trabajo hacer que les vaya mal de alguna manera. Y bueno, y ahí tenemos que ser creativos.
De remolinos rascando el vientre.
Bueno, y de esta manera entonces hacemos un paneo por lo que fue esta jornada en la que se debatió sobre el oro, cobre, uranio y el avance minero, ¿no?, en el país, con la llegada inclusive de esta delegación del País Vasco para estudiarnos, ¿no?, para observar. Ellos también se asombran de lo que está pasando en Argentina. Y justamente, fíjate vos, mientras está esta delegación circulando, llega Cristalina también a chequear que todo funcione para seguir generando ese dinero que los sectores que están dominando el mundo en este momento necesitan, ¿no? Nuestros recursos, por un lado, pagar la deuda y dale que va, ¿no? Y por el otro lado está la voz de que escuchamos a Andrea Cañuqueo con el ganchito que le tiran a la gente del lugar para generarse un sueldito, esta falsa idea de progreso, ¿no? Mirada corta sobre la que hay que trabajar para ir desbrozando el camino y cuidar la casa común, ¿no?, que es nuestra tierra.
Soy de este río y el río es mío. Lorere, 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 lorere.
flores blancas.
Bueno, ahí José Luis con este informe de ese encuentro en Casa de la Cultura el fin de semana, el sábado, ¿no?
Sí.
Un encuentro que se llamaba...
Oro, cobre, uranio, todo, el nuevo avance minero y las resistencias.
Bueno, gracias José por estas voces que nos trajiste. Yo, para acompañar, eché mano a músicos de la zona, ya que estamos hablando de nuestro territorio y del agua sobre todo. Primero escuchamos un poquito de Madiva con la canción Río, de acá de Fisque. Después Julieta Chalde, de ahí de Stefanelli, haciendo Agua. Y ahora está Pablo Rosas, este muchacho compositor, cantante, guitarrista de ahí, de la zona de Alta Barda, que hoy no está por acá por la zona, pero hizo esta canción hermosa que dice Del mismo río.
La seguimos remando, entonces nos vamos remando.
Dale, 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 tirá la canoa al río.
Sentado estoy entre tamarindos, no tengo espera en el pensamiento.
Ahí vamos, José, nos vemos el martes que viene.
Viene con el otro pasacalle, sí, nos vamos remando como decíamos recién, con el ruido del agua.
Está fresquito para andar en el agua.
Soy de tu río y vos del mío. Soy de tu río y vos del mío.